Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues con este subidón y con estas energías, escuchando estas voces, recibimos ya a Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, buenas tardes.
Está Consuelo Font. ¿Qué tal, Consuelo? Porque es bien. Que tenemos tantas noticias, ¿verdad?
Bueno, y además es que nos trae absolutamente en un brete esta Tamara, ¿eh? Nos da unos sustos horrorosos.
Madre
mía. Le pasa de todo. La ruptura, la reconciliación, el esguince, luego se va Lourdes, vuelve y ahora... Resulta que la han dejado plantada con el traje de novia.
Uf,
a 50 días de la
a
boda.
A 50 días.
¿Alguien mejora?
¿Alguien mejora? García, ¿qué tal estamos,
a mí
Marga?
Me pinchan y no me sale sangre.
¿Pero qué os pasa hoy? Oye, antes de...
Estamos entrar, consternadas por Tamara.
Antes de entrar en harina... por cierto, va a venir Javi de Pecos aquí a esta sección.
¡Qué bien!
Así que lo pasaremos muy bien en un ratito. Pero, ¿qué me decís de Harry y Meghan, que han sufrido una persecución de coches parecida a la de su madre?
En Nueva York, sí.
Él en Nueva York, acordaos que su madre falleció después de una persecución en el puente Dalmá.
Perfectamente,
Lady Di. Y ha estado a punto de ocurrir lo peor de lo peor.
Sí, porque chocaron por lo visto varios coches. Creo que fue una persecución salvaje. Ellos iban a recoger el premio que lo llamaban la coronación de Meghan, porque no fue a la coronación, pero le daban un premio, el de Woman of Vision, en Nueva York, en el Ziegfeld Ballroom. Y bueno, llevaba un vestido dorado de Joana Ortiz, que por cierto, 1.500 euros, pero estaba espectacular. Y luego, pues unas sandalias de Tom Ford, también de 1.000 euros, o sea que iba bastante cargadita de marcas y estaba guapísima. Y resulta, bueno, pues que ocurrió lo que ocurrió. Algo que, claro, con el trauma de Harry por la muerte de su madre a consecuencia de esa persecución, bueno, esa es la versión oficial, yo no me la creo mucho, pero bueno, a consecuencia de esa persecución de Pacarechis, que en definitiva le costó la vida, pues claro, tuvo que ser un momento muy duro.
Claro, pero por favor, dadme más detalles.
Pues mira,
duró
2 horas esa persecución. Dentro del coche estaba Meghan, estaba Harry, estaba la madre de Meghan,
Dorian,
que tampoco sale de su pasmo y de su susto, porque si ya Harry lo ha pasado mal durante esta persecución en la que ha revivido todo ese pasado de su madre, pues imagínate. Y Meghan también lo ha pasado mal, pero es que la madre de Meghan no daba crédito a lo que estaba viviendo, porque ella encima está como fuera de este mundo. Entonces conoce la historia de la madre de su yerno, por supuestísimo, como todo el mundo, pero claro, de repente verse envuelta en una parecida, pues casi le da algo.
Pero 2 horas de persecución,
es que fue durísimo.
Son muchas horas, ¿eh? Son muchos minutos colisionando con otros coches, creo que también se involucraron otros conductores,
la
peatones,
policía.
Dos oficiales, efectivamente, del Departamento de Policía de Nueva York. Yo creo que en algún momento había que pisar el freno, ¿no? Después
yo
de,
lo que pasa,
o sea,
es que para,
¿esto
es un delito o no? Porque esa persecución tan brutal por parte de paparazzis...
Yo creo que lo que es delito es circular a esa velocidad, pero claro, no solamente el coche o la moto o lo que fuese.
Puede ser acoso, ¿no? Un delito de acoso.
Sí. Pero ahí, desde luego, el que ha hablado es el portavoz de Harry, que es el que ha dicho que ya saben que ser una figura pública conlleva un cierto interés de por parte del público, pero eso nunca puede ser a costa de la seguridad física de nadie.
De todas maneras, yo no entiendo muy bien qué pretendían, porque ayer, evidentemente... esta noche Meghan era la estrella y había muchos fotógrafos en el sitio donde le dieron el premio. Entonces, ¿qué pretendían? ¿Fotografiarles en el coche? O sea, no lo acabo de entender esta
persecución. Bueno, los paparazzis muchas veces están simplemente para por si acaso. Persiguen al famoso y muchas veces no consiguen nada, pero otras veces sí consiguen.
O provocarles, ¿no? Con esa persecución.
Bueno, provocarles dentro del coche tampoco. O sea, es más, yo creo lo que buscan es ver dónde van, qué van a hacer después, si van a una sala de fiestas, si van a no sé qué, si dejan... Están buscando la noticia. Y en esa búsqueda de la noticia, pues a veces se exceden, claro.
Pero en esa búsqueda puedes ir más despacio. O sea, claro, a mí no me sirve eso de excusa que tú quieras
conseguir
una imagen. Sí, a veces exceden, eso es verdad.
Y ir a 140 Luego,
es que en la fiesta en la que habían estado, pues me ha posado para todos los medios, pero ha posado delante de un fotocall, que siempre es una imagen muchísimo más fea. Porque hay detrás un panel con un montón de marcas publicitarias y al final ni te fijas en el vestido, estás mezclando cosas ahí, mensajes. No son las fotos bonitas que a uno le gusta ver en una revista o en una página web. Pues, y eso es lo que buscan los
veremos paparazzi. Las consecuencias de esta persecución de coches, como dicen, casi catastrófica. Pues Harry y Meghan han sido protagonistas, vamos a decir, indirectos, ¿no? Porque de repente, y la madre de Meghan, ¿no? Ahí metidos en el coche, que ya no sabían ni qué hacer. Bueno, hablemos, por favor, de la princesa Leonor, que ya acabó el bachillerato internacional, ¿no?
Con muy buenas notas, además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, dicen que la primera de la promoción...
Yo no lo sé si la primera, porque ya sabes que todo es secreto en Zarzuela, y es una pena, porque hay ciertas cosas que quizás se deberían de decir. Pero sí, efectivamente, ha acabado con brillantes notas el segundo de bachiller. Y este fin de semana, fíjate, no se sabe si viernes 19 o sábado 20, porque los Reyes es cuando han liberado su agenda, pero que tampoco tendría importancia decir qué día, ¿no? Bueno, pues es la fiesta de graduación en el colegio. Tiene derecho cada alumno a 4 acompañantes, por lo tanto, se piensa que no van a faltar sus padres los Reyes, ni su hermana Sofía, pero la gran duda es quién puede ser el cuarto.
A lo mejor...
Pues es Sofía. Que la reina Sofía está reciente, tiene 84 años y está recientita. Mañana llegará de Texas, donde ha hecho, ahora hablaremos, una gira promocionando, bueno, pues los productos españoles, la marca España, los productos alimenticios y demás españoles. Y hombre, a lo mejor es un poco precipitado, pero bueno, también se piensa en Paloma Roca Solano, pero bueno, está ahí. El cuarto en discordia está ahí.
O a lo mejor no es nadie.
A lo mejor no es nadie, efectivamente.
Los padres y la hermana.
Y luego, bueno, pues hay que decir que no habrá toga ni birrete, pero sí se les dará un diploma a los alumnos, que será una fiesta solemne, pero a la vez sencilla y familiar, que se exige que vayan de gala, que estará también Alexia de Holanda, por lo tanto, no se descarta que estén también los Reyes de Holanda, que después de la coronación vuelvan a coincidir. Y bueno, y que ya nos enteraremos, porque Zarzuela ha dicho que es un acto privado y no ha dicho esta boca es mía. Vuelvo a decir que bueno, que en estos casos, pues que a todos nos gustaría, bueno, pues compartir lo que es la graduación y esa celebración de nuestra heredera al trono, pero bueno, ellos verán. Lo que sí es cierto es que eso indica que, bueno, ya vuelve Leonor, seguramente volverá ya de Gales, ya será su adiós definitivo. El 25 va a estar por fin en la confirmación de Sofía, de su hermana, que va a ser el 25 de mayo. Y luego, bueno, pues ya tiene, digamos, vacaciones o tiempo libre. No sabemos si a lo mejor hará, se escapará de un campamento,
¿no?
O se preparará, porque le queda, pues eso, el 17-18 de agosto se ingresa en la Academia General de Zaragoza para los 3 años de instrucción militar en los ejércitos. Y además, en su 18 cumpleaños, tiene que jurar la Constitución, o sea que va a ser un año muy cargado.
Ya lo creo, pero fíjate, se tiene que preparar físicamente, ¿no?
Sí,
porque
bueno,
¿cuánto tiene que correr?
Bueno, tiene que correr 45 minutos de carrera continua sin parar. Quiere decirse que esta niña, para llegar al ejército y responder bien a todas estas pruebas, tiene que estar súper bien.
Se cogerá un preparador físico,
claro,
quizá comparta el preparador de la reina Leticia.
Que todo este entrenamiento ella lo tiene ya. Que es probable que este verano haga alguna escapadita con amigos, pero que también va a estar con un entrenador manteniendo todo esto. Tiene que hacer 100 flexiones al día.
¿Cuántas?
Estás en el suelo, 100.
Ah,
imagínate.
Menos 100, que Aznar, ¿no?
Menos que Aznar.
No, Aznar estaba 2 horas. Estaba 2 horas.
Aznar
estaba 2 horas corriendo.
Leonor solo 100. Y luego pues tiene que mantener muy bien toda su forma física, pues tendrá que colgarse de unas barras, tendrá que subir, tendrá que levantar las piernas en la espaldera, tendrá que hacer flexiones de rodilla, o sea que tendrá que hacer un poco todo este entrenamiento que se hace ahora, que es tan completo, saltar un cajón, son cosas que luego en sus ejercicios militares las va a tener que poner en práctica, y más le vale ir con forma física y con fondo ya preparado, ¿no?
¿Y pelo fuera?
El pelo tiene que pasar por peluquería, cuando llegue tiene que pasar.
Pero no lo tiene que llevar a los chicos, puede llevar
claro
una coleta.
No, como todas las mujeres en el ejército, que las normas son las mismas que siguen las mujeres en la policía. Si tienen que hacer entrenamiento, tienen que llevar coleta o trenza. Lo tienen que llevar recogido en una coleta o en una trenza. Y si tienen un acto de gala, tienen que llevar un moño recogido en una redecilla. Entonces tienen estas redecillas, tienen horquillas, tienen lo que haga falta. No es necesario llevar el pelo a lo chico, digamos, ¿no?
Bien, bien.
Entonces, en ese sentido, ella a lo mejor lo que no puede tener es distintos largos en el pelo, porque eso al recogérselo se le escapan. No puede llevar un mechón colgando, porque entonces el fin de semana lo pasaría arrestada.
Lleva la melena muy cuadrada.
La tiene un poco decapada, pero bien. Bueno,
quería preguntarle a Marga, ¿están los chicos han preparado un vídeo, ¿no? Para esta ceremonia.
Sí, han preparado. Bueno, los chicos del primer curso, ¿no? Es una tradición anual que los estudiantes del primer año preparen un vídeo como regalo de graduación a los que han cursado los dos años y que ya terminan.
Bueno,
han
o sea que...
Sí, participan todos los alumnos y bueno, es algo habitual. Dicen que lo han hecho, que es un regalo exproceso o para ella.
Yo creo que no, es habitual que lo hagan todos los años.
Es habitual, sí es cierto que bueno, han hecho así como una mención a Top Gun en el vídeo, pues bueno, que a lo mejor aquí se ha hecho una similitud a que como ella va, como habéis dicho, que va a ingresar ahora, pues...
Irá el último año a la Academia de San Javier y pilotará un avión, sí, claro, entonces, como hizo
bueno,
su padre.
Pues y se pondrá las gafas de Top Gun también.
Bueno, en el vídeo aparece de por sí uno de los chicos, no con la cazadora, pero sí con camiseta negra y las gafas así. Bueno, es un vídeo pues como de despedida, ¿no? Para todo el equipo.
Bueno, pues hablaremos mucho a partir de ahora y la veremos mucho en actos a la princesa Leonor.
Sí, yo creo que
Leonor,
de aquí al verano, pues también descansará. Y esta mujer lleva un ritmo pobre. Es una adolescente, tiene también que disfrutar y descansar un poco.
Ya
¿no?
lo creo. Oye, ¿no es adolescente ya, no, Tamara? ¿O qué podemos decir
bueno, no
de
sabemos,
Tamara?
No sabemos.
Porque sí es la novia del año, ¿no, Marga?
Y la que más guerra está dando, desde luego. Qué
de verdad,
barbaridad.
Pobrecita, porque
no
todo
para
lo,
de dar todo, exclusivas.
Todo lo que has contado, fíjate qué boda tan accidentada. Sí, ella misma dice que menudo gafe de boda tiene, que no tiene ni vestido de novia. Porque mira, primero fue el año anillo ese que fue tan criticado cuando lo mostró en la revista, el regalo de su amado Íñigo Nieva.
Luego no nos gustó.
No nos gustó.
Bueno, primero fueron los cuernillos.
Bueno, primero, no, los cuernillos fue después.
Ah, fueron después, efectivamente.
Anillo fue la infidelidad, de la infidelidad fue la ruptura, como has dicho, luego esa reconciliación, ese viaje a Bali con gastroenteritis, que acordaros que también lo pasó fatal con la gastroenteritis que cogió, luego el cambio de fecha de boda, que tuvieron que cambiar el día, luego el esguince que se hizo
en el hormiguero, sí, al caerse por las escaleras.
A lo mejor son señales.
Despedida.
Pero claro que son señales divinas. No te cases con él, no te cases con él. Y ella no hace caso, lo ignora.
Ya.
Escucha su corazón, sí, que no es lo mismo.
Ya. Hay que escuchar a Dios.
Y entonces...
Bueno, ella dice que Dios proveerá y que ella se encomienda a la divina providencia. Está muy tranquila con el tema de su vestido de
pero
novia.
Pero lo que pasa es que ahí hay muchas versiones.
¿Qué ha pasado?
Hay
a ver, con lo del traje de novia, ¿por qué la diseñadora ha dicho, señores,
bueno,
es que han cruzado una línea roja?
Hay distintas versiones. Los diseñadores de Sofía Iguala dieron un comunicado que salió el martes, que es cuando nos hemos enterado del follón. Y más o menos dieron a entender que Tamara pretendía copiar un diseño de Karl Lagerfeld de Chanel y que ellos, bueno, pues que ese tipo de cosas no las hacen. Tamara contrarrestó en el Hola hablando de que ella en ningún momento quiso copiar porque ella es la primera que trabaja para Pedro del Hierro y que ese tipo de cosas sabe que son línea roja en la moda, que simplemente que fue un tema de inspiración, que siempre los modistas se inspiran en algún modelo y que ella quiso hacer eso, pero bueno, por lo visto la cosa se embarró. También se dice, hoy Lecchio ha dicho, que parece ser que los abogados de ella ya hace dos semanas... Parece ser que ella había hablado con otras casas de modas para posibles vestidos, con dos casas de modas, y que también sus abogados hace dos semanas habían comunicado a la firma Sophie Wallah que ya rompía el contrato y que no se hacía el traje. Quiero decir que hay un follón importante de versiones.
A ver, yo lo que creo, es que cuando tú comercializas tanto todas estas cosas tuyas tan privadas, pues al final hay flecos que se te escapan de las manos. Ella no ha coincidido en los gustos con las diseñadoras que había elegido, con las que había firmado un contrato comercial por el cual ella, por supuesto, no pagaba el vestido y las otras de pago recibían la promoción que tiene a cambio de tal y salir en la portada de la revista y tal, si yo no lo discuto. Pero cuando te pasa eso y tú comercializas y haces tanto contrato, luego pasan estas cosas. Luego, por el camino, en este proceso no se han puesto de acuerdo, porque las diseñadoras dicen, oye, si yo te utilizo a ti como modelo para lucir un vestido, este vestido tiene que responder a mis criterios, tiene que estar dentro del estilo de las cosas que yo diseño.
Claro, yo también
sí,
lo
por
entiendo,
eso me has
¿no?
elegido a mí, si no, haber elegido a otro. Si tú lo que quieres es un diseño de una fotografía, vete a una modista, que las hay maravillosas por todo Madrid, y te cose un vestido de muerte. Pero si vienes a una casa de modas con unas diseñadoras que somos nosotras, que ni siquiera vivimos en Madrid, que te has venido a Bilbao a buscarnos, entonces déjanos que tu vestido, aunque sea tu vestido, que por supuesto tú eres la novia y eres la que lo va a llevar, pero déjanos que tu vestido responda a nuestro estilo, no al estilo de un museo en el Metropolitano de Chanel. No puede
bueno,
ser.
Bueno, vamos a ver, el estilo de la novia, ¿no? Cuando tú vas a una firma, sabes que esa firma tiene un estilo.
Sí, pero no, Marga. Pero no tienes por qué someterte solamente al criterio.
No,
de
claro que no.
No
puedes
decir,
como ninguna novia.
Aquí esto, quítame aquí.
Pero como todas las novias, llegan. No, vamos a ver, todas las novias van a un diseñador y les dicen, oye, yo el vestido lo quiero así, quiero la manga larga, quiero la manga corta, quiero no sé qué, quiero el escote por aquí, lo quiero palabra de honor, lo quiero con tirantes. Y ella puede hacer lo mismo, pero el estilo es el de la diseñadora. No puedes
a ver que los abogados nos pueden sacar de duda. A ver.
No, pero a mí la verdad es que los comentarios sí que me han hecho mucho daño. O sea, y creo que no procedían. O sea, y creo que esto lo podíamos haber terminado amistosamente y ha sido, o sea, ha sido muy doloroso. Pero bueno, no quiero meter en temas legales porque es muy complicado. Y justamente antes estaba hablando con mi abogada, me ha dicho, mira, eso déjamelo todo a mí. Mi abogada me ha dicho que me quede súper tranquila, que las que han incumplido el contrato han sido ellas y ya me han dado un requerimiento legal. O sea que...
Bueno, pues Tamara ya sabe que los abogados ahora son los que toman la iniciativa, ¿no?
Lo que pasa es que yo, fíjate que yo soy un poco pro Tamara, la he defendido mucho, pero en este caso me cuesta creer que una firma se juegue un poco la imagen, porque claro, ahora muchas novias dirán, mira que si me deja colgada con el traje, ¿sabes? Entonces bueno, no es buena imagen para la firma. Yo en ese aspecto creo que se ha llevado la cosa muy al extremo, pero que la firma está cargando, bueno, pues con una imagen
bueno,
que
ellas,
no es positiva.
Las propias diseñadoras lo que han dicho es que hace dos semanas recibieron de parte de Tamara unas notas que decían que no se iba a poner ninguno de los dos vestidos últimos después de ya haber tenido una segunda prueba en la que estaban totalmente en desacuerdo. Entonces, estas recibieron una carta que decía que no quería ninguno de esos vestidos luego. Sí. No es cierto que Tamara no supiera nada cuando estas han hecho el comunicado. Lo que parece ser que está circulando esta versión y que tiene mucho sentido también es que en este tiempo Tamara estaba buscando otro diseñador para luego ser ella la que dice Tamara rompe con Sophie Wallah. Y estas se le han adelantado, han dicho rompemos
claro,
nosotros
o sea,
con Sophie
Wallah. Vale.
Sí, porque por lo visto también dicen en Sophie Wallah que la llamaban para ver qué decisión había tomado y ya no se ponía al teléfono ni la podían localizar.
Cuando pues es lo que decimos, eso, que cuando comercializamos mal tanto todo, pues mal.
Por vamos a escuchar a Tamara, que dice que habrá vestido.
Hombre vestido. No
a ver.
Voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar para que tú vengas.
La verdad es que con sentido del humor, que aunque en shock estaba apagando fuegos, pero habrá vestido. Y esto es lo que ella ha dicho. Y yo creo que conviene escucharla. A ver si es que ya ha contactado con alguien.
Gracias a Dios, conozco a un montón de gente dentro del mundo del diseño y todo eso, o sea, que vestido, o sea, tengo un montón de amigos.
Pero ya sabes quién te lo va a hacer.
Nacho, no, ¿sabes? O sea, es que todo esto ha sido esta mañana, ¿sabes? O sea, estoy un poquito apagando fuegos, porque claro, entre abogados, no abogados, prensa, tal, o sea, es que está, mi equipo, ¿no?, de redes que estaba flipando. Bueno, el caso que ha sido todo bastante desagradable y aún...
Bueno, mi equipo de redes, es que claro, él
es que está súper profesionalizada.
Tiene un séquito detrás importante.
A ver, es que esto más que un negocio.
Es una influencer en toda regla, claro.
Ya estamos con lo del negocio.
Totalmente, es que es así. Ah, bueno. Esta es una boda que puede haber mucho amor entre ellos, fenomenal, no lo discuto. Pero es una acción comercial y entonces ella vende y hace una subasta.
¿Es hija de quién es, Charo? ¿Es hija de quién es? Tiene una buena maestra.
Tiene 25 pujando, yo te doy tal, yo te doy cual, yo te pongo el vestido gratis y además pero te regalo y además te pago.
Te pago el viaje de luna de miel. Sí,
y entonces, claro, no ahora ella vestido, está con pagan, todas estas ofertas haciendo la criba de a ver qué me interesa más. Claro, para hacer toda esta criba tiene ayudantes, claro que sí.
No, y su madre también ha puesto a disposición su agenda de contactos, por lo visto, porque la están ayudando.
Bueno, y también la estilista de la madre es la que va a orientarle un poquito y le va a dirigir la situación.
Bueno, ya. Yo creo que en 50 días se puede hacer un vestido.
Oye, le va a pasar lo mismo que a Belén Esteban. ¿Recordáis que a Belén Esteban le pasó igual?
Sí, es verdad.
Belén Esteban
no quería,
a dos días...
Pronovias, ¿no?
No quería venderle un vestido que ya estaba hecho y que Belén Esteban había ido a la tienda y se lo había probado. Y cuando la tienda comunicaron que era Belén Esteban quien se quería comprar ese vestido, Pronovias dijo que no se lo vendía. Pronovias argumentaba, nadie lo cree, es una versión, pero bueno, es su versión oficial. Ellos decían que un vestido que se ponía Belén Esteban era un vestido que nadie más iba a querer ponerse porque es un vestido muy visto, ¿no? Porque es un vestido que iba a salir muchísimo en televisión, que iba a salir tal.
No, yo no lo arreglo.
Es Pronovias quien lo arregla.
Yo creo que
entonces,
es feo
esa
eso.
Era la versión, ella, que era un vestido súper visto y que nadie más iba a querer ponerse un vestido que ya había usado otra y que era muy famoso. Claro, yo creo que ahí lo que ellos no querían era asociar su imagen a la de Belén Esteban, quedaron muy en evidencia. Sí. Al final se lo hizo el Corte Inglés y quedaron fenomenal porque le hicieron un vestido estupendo y iba monísima. Pues ya está.
Ya está. Oye, antes de que nos llegue nuestro invitado, hablarme de la reina Sofía, la verdad que es que bueno, nadie diría que tiene los años que
con
tiene
sus 84
con esa
años,
actividad profesional, ¿no?
No para, o sea, ella tiene, lleva en su ADN ser reina y representar a España a alto nivel. Y allí que se nos ha ido con sus 84 años a Texas, a hacer una gira
estaba,
por Texas, y estaba muy guapa.
Muy guapa.
Realmente se conserva maravillosamente. Sí. Bueno, pues el domingo aterrizó en Houston. Antes de inaugurar el Spain Fusion, la feria de gastronomía, que es una feria muy importante, que dura del 15 al 22 de mayo, fue a visitar el Banco de Alimentos de Houston, que es el mayor del mundo, porque ella es la presidenta de los bancos de alimentos aquí en España, a través de la Fundación Reina Sofía, y está muy concienciada. El Spain Fusion, yo os contaría, pero quiero darle el testigo a Marga,
claro,
que seguro que os lo cuenta mucho mejor.
Marga, y sí, le han dado en el tema.
Texas, sí,
en el tema.
Sí, sí, bueno, se ha elegido Texas porque está considerado como uno de los territorios gastronómicos más importantes de los Estados Unidos. Tienen una intensísima actividad de concursos y festivales y algunas de las escuelas de gastronomía más importantes y punteras del país. O sea que por eso se han ido ahora a este estado. Pero ¿qué es Spain Fusion? Spain Fusion es como un Madrid Fusión, pero a lo grande. Es un congreso que está hecho solamente para profesionales que están relacionados con la gastronomía, la hostelería, y está organizado por Vocento Gastronomía y Foods and Wines from Spain, y trata pues eso de promover la internacionalización de las empresas españolas.
Sí.
Pues para dar a conocer pues nuestros productos a través de ponencias, demostraciones culinarias, catas.
O sea, lo que más se ha visto, lo que más se ha preguntado.
Pues mira, lo que más se ha visto es lo que, como tenemos tantas cosas buenas, se han llevado pues de los mejores vinos, aceites de oliva, los ibéricos, las conservas que no están todavía como muy como muy integradas,
bollantes,
sí,
¿no?
Los quesos, el vinagre de Jerez han sido los protagonistas, y ojo que el vinagre de Jerez con denominación de origen protegida ha sido presentado a bombo y platillo, y ya verás cómo empieza a volar y a exportarse causó mucha sensación un cortador de jamón que tú dirías pues bueno, pues sería uno de Cáceres, pues no, fue un estadounidense.
Ay,
con rasgos orientales, además que tenía una técnica absolutamente perfecta en el corte, y que hizo pues eso, honores al jamón ibérico puro de bellota del Valle de los Pedroches. Y la reina, efectivamente, como decía Consuelo, estuvo allí, fue recibida a su llegada al Hotel Cebaldwin por el cónsul general de España en Houston, que es Julia Alicia Olmo, y por el director de Spain Fusion. Y fueron para allá. Una chaqueta, sí, con su nombre, con su
Bueno,
nombre.
Hay que decir que hoy, la gira, ayer, continúo un poco con la gira, inauguró el portal Historia Hispánica, que es una iniciativa de la Real Academia de la Historia, la base de datos más grande del mundo en cuestiones de historia de España y personajes de nuestra historia. Eso es muy importante. Porque en Estados Unidos prima la herencia anglófila y, sin embargo, la herencia hispana es enorme, casi tan importante o igual. Fue en compañía del alcalde, Sylvester Turner, y hoy, esta tarde, ahora a la hora de allí, o sea que todavía quedan unas horas, entrega los premios Reina Sofía a la Excelencia, que son de Reina Sofía Spanish Institute, que se han trasladado este año de Nueva York a Houston en atención a la reina. ¿Y a quién se lo dan? Pues nada menos que a Gloria Estefan y a su marido Emilio Estefan, para premiar
ahí,
la promoción que hacen del español y de la cultura hispana. Fíjate que Gloria Estefan acaba de convertirse también en la primera mujer latina en entrar en el Salón de la Fama de los compositores de Estados Unidos, y ha afirmado que jamás quisimos cambiar nuestro nombre ni diluir nuestro sonido para que sonara más americano. Somos hispanos.
Bien.
Yo lo que quería recordaros es que en este viaje la reina se ha quitado el luto, que hasta aquí, después de la muerte de su hermano Constantino, la habíamos visto siempre de negro. Y en este viaje ya ha aprovechado para vestirse de primavera, se ha puesto
flores.
Un pantalón con una camisola muy grande.
Le favorece muchísimo,
que iba
además
muy cómoda vestida, con unas alpargatas doradas y todo como muy de flores, muy primaveral. Y estaba muy guapa, con muchas pulseras.
Bien.
Muchos collares, como siempre.
Bueno, pues la verdad hay que decir que la reina Sofía ha degustado tortilla paella.
Ajo blanco, efectivamente, patatas bravas y jamoncito ibérico, claro.
Pues son las 6:34, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado, pero primero estos consejos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy, noche de Champions en Onda Madrid.
Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid.
una vuelta de la semifinal con sabor a final. El rey de Europa quiere coronarse de nuevo ante el equipo de Pep Guardiola. La final de Estambul espera.
Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estamos escuchando Aquí y Ahora, así se llama el single que viene a presentar un cantante que aquí para nosotros es como de la familia, pero te dejo a ti, Sara.
Empezó a cantar cuando tan solo era un niño y ya lleva más de 4 décadas dedicándose a crear grandes éxitos. Su hermano y él vivieron el nacimiento del fenómeno fan y aunque se le conozca más por su color de pelo, su voz es lo que le hace único. Aquí y Ahora es el tema que viene a presentarnos y en el que canta con David Summers de Hombres G este proyecto solidario para dar voz a las personas con Alzheimer. Él es Javier Herrero.
¡Hombre, también, mi primo! ¡Claro!
Eso es, también conocido como Javi, el rubio de los pecos.
Pero bueno, Javi, por favor, bueno, bienvenido.
Ya, muchas gracias. Ya de rubio, bueno, me dicen una cosa muy bonita.
¿Qué te dicen? A ver.
Los fans. Me dicen el rubio del pelo blanco.
Amigo, claro. Es que no choca verte con el pelo blanco porque ya antes lo tenías muy rubio, entonces. Pues,
sí, la verdad es que lo he tenido siempre muy, muy rubio.
Muy clarito, muy claro.
Era como extraterrestre aquí en España,
¿no?
Sí, y bueno, tampoco choca mucho que lo tenga. Mira, me estoy viendo y...
¿Y te gustas a ti mismo?
Con el pelo blanco, sí. Por
¿sí,
lo menos
¿no?
tengo pelo.
No, y además, oye, sí es verdad, porque tu hermano creo que anda un poco despejada
sí,
la frente, ¿no?
Creo que lo donó todo.
Ah, lo ha donado. Javi, cuéntanos este Aquí y Ahora, por favor, qué bien
bueno,
que
pues,
dos amigos, ¿no?, os juntéis.
Sí, dos carcas ya.
Pero no digas eso, por Dios.
Dos leyendas.
Eso dicen, me gusta
¿no?
más, eso que, ya mejor.
Nada, le llamé para proponerle el proyecto que quería hacer. Y bueno, David es tan generoso que antes de escuchar la canción ya dijo que sí. Dice, venga, tío, vamos a ver dónde tenemos que ir a grabar. Grabamos el tema y bueno, pues estamos encantados del dueto que hemos
ya
hecho.
Ha salido, ¿verdad?
Y sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues yo siempre le he admirado desde que nacieron profesionalmente. Y tenía muchas ganas de cantar con él.
Bueno, y además hay que decir, y esto se lo digo ya mirando a mis compañeras, que es que yo no sé, pero creo, y me corregís si me equivoco, que el fenómeno fan empezó con Pecos.
Sí, estaban como enloquecidas todas las adolescentes.
Fue más Pecos que Hombres G, ¿no?
Sí. Luego,
por ahí,
sí,
por,
luego,
ahí.
No, por ahí, por ahí.
Luego ellos, nosotros somos antes. Nosotros nacimos profesionalmente en el 77, o sea que ya llevo como 46 años en esta profesión y ellos hacen ahora el 40 aniversario.
Ajá.
Con lo cual el testigo nos lo cogieron ellos.
Bien. Oye, mira lo que está sonando. ¿Esto quién no lo ha cantado?
Fíjate.
¿Quién no lo ha bailado? Marga, puedes chillar por tener a Javi aquí enfrente. Hazlo,
se
¿eh?
Se puede, se
mira,
puede.
Mira, mira.
Pero la tenéis que saber también vosotros.
Hombre, claro
por
que
favor.
Sí, pero yo cuando cantamos mal, ¿qué hacemos?
Nosotros invitamos a las fans. ¡Ah!
Sí, qué griterío, qué griterío,
yo era
qué
fan,
griterío.
Yo tenía 15
hombre,
años y estaba
favor.
Enloquecida con yo, los pecos.
Yo tengo que decir
mía.
Que tengo dos hermanas mayores y ellas estaban loquitas.
¿Por quién? ¿Por Javi?
Por Javi.
Claro,
y a mí me gustaba
por favor.
A mí me gustaba Pedro, yo creo que siempre has tenido tú, para las mujeres quizá más éxito.
Dilo,
¿no?
Dilo,
más,
Javier, bueno, dilo la verdad.
Los ojos azules.
Creo que yo era más exótico. Así que... Pedro era más normal.
Sí,
¿no?
Sí, yo me recuerdo sí. A mis hermanas, yo soy la pequeña de las tres, y yo recuerdo a mis hermanas y a sus amigas, pues eso, locas por él. Y a mí me gustaba Pedro.
Uy, nosotras éramos Pedro. Del Ricitos de los Pecos, el Ricitos era lo más.
Ah, también de Pedro.
Oye, pero a ver, Javi, dinos la verdad, porque ¿cómo no se os fue la cabeza? Porque ¿por qué sigue siendo un tío tan normal?
Bueno, pues porque
cuando podías, yo qué sé.
Afortunadamente en fin. Teníamos gente a nuestro alrededor, teníamos y tenemos gente a nuestro alrededor que nos hacía poner los pies en el suelo, ¿no? Y yo te voy a contar una anécdota para que sepas cómo nos ponían los pies en el suelo. En esos años llenamos el estadio del Valencia, que ahí cabían como 50.000 personas. Ahora no recuerdo cómo se llamaba, el Luis Casanova se llamaba. Uh-huh. Y cuando, imagínate, dos niños con 50.000 personas ahí delante, y la verdad es que fue un exitazo. Cuando entramos, terminamos el concierto y entramos al camerino, Juan Pardo, que era nuestro productor en aquel entonces, nos agarró así por la pechera y en vez de felicitarnos, que era lo normal,
claro,
nos dijo, el día que convirtáis todos esos gritos en aplausos, seréis verdaderos artistas.
¡Guau! Wow, pero
sí,
qué... Claro,
yo le quería... Sí, yo le quería... Bueno, pues me enfadé muchísimo, ¿no?
En ese momento te sentó mal.
Claro, digo, bueno, pero vamos a ver...
¿Esto de qué va, no?
¿De qué va? Que he llenado este estadio, que bueno, que no es fácil meter ahí 40.000 o 50.000 personas. Y en vez de felicitarme, me dices estas cosas... Claro, luego lo entiendes.
Con el tiempo, ¿no?
Lo entiendes y bueno, pues afortunadamente lo que vino a decir es que a ver si con el paso del tiempo pues llenas ese tipo de recintos o aunque llenes teatros nada más, pero que te sigan siguiendo.
En el tiempo.
En el tiempo y bueno, pues entonces habrás hecho una carrera de todo eso, ¿no? Pues fíjate cómo nos tenían.
Madre mía,
no se
madre
nos fuera
mía.
La cabeza,
oye, ¿no tenéis curiosidad por saber por qué esta... a mí me encanta que la gente famosa apoye causas solidarias, pero ¿por qué el Alzheimer?
Todo,
¿por qué, Javier?
Muy fácil, todo viene... nos tenemos que remontar al 2004, que nos invitan a un festival para recaudar fondos para hacer el hospital, yo creo que más grande de Madrid, incluso de España, para la enfermedad de Alzheimer. Un festival donde viene Julio Iglesias, donde viene el Dúo Dinámico, donde actúa Secretos también, Cómplices, y entre otros muchos más compañeros nosotros. Y yo, que soy muy curioso, yo había oído hablar de esa enfermedad, pero no sabía muy bien qué es lo que era. Fui a charlas, fui a coloquios, me empapé de lo que era esa enfermedad y cuando descubrí que era, si no la más cruel, una de las más crueles que hay en la vida.
Es verdad.
Bueno, pues desde esos entonces yo quise individualmente poner mi granito de arena y querer componer una canción que hablara sobre la enfermedad y homenajear también a las personas que están al lado de los enfermos, a los cuidadores. Y bueno, pues desde entonces, desde el 2004, quería hacer esta canción. Afortunadamente, no es mía sola la canción, la he hecho con dos músicos míos, que uno es Paco Cinta y otro David Pérez. Entre los tres la hemos trabajado, la hemos compuesto. Y yo creo que nos ha salido genial.
Pues esto es lo que ha salido.
He llorado a tu lado como un niño, enredado en tus abrazos. Solo quiero revivir, estar contigo. Te elegiría mil veces más. Tú me enseñas que es verdad y que...
que es mentira. Es el tiempo que moldea su voluntad y desgasta poco a poco mi cordura en silencio.
Aquí y ahora voy ganando la batalla del destino. Sé que esta enfermedad te ha llegado, tú lo has dicho, a obsesionar, ¿no? A quitarte el sueño incluso.
Sí, desgraciadamente pues tengo amigos, tengo familiares que tienen esa enfermedad. Y bueno, pues llegó un momento en que me obsesioné, ¿no? con la enfermedad. Incluso se me olvidaba alguna cosa y digo, ya está, ya me ha tocado,
¿no? Claro, es verdad que genera muchísima angustia. Sí. Oye, que tenemos aquí a Javi de Pecos.
Oye, yo he escuchado que decías que esta es la canción más difícil y más bella que has escrito jamás, también la más difícil, ¿no?
Sí, es complicada porque además tienes que tener, y más hoy en día, mucho cuidado en a ver qué palabras
utilizas,
claro. ¿No? Uh-huh. Y claro, lo que menos queríamos es enfadar a enfermos o que no se sintieran identificados los familiares o algo, o molestara, ¿no? En realidad. Uh-huh. Entonces era complicado el componer esta canción. Y luego, bueno, pues creo que, y esto sí lo puedo decir, creo que es la canción más bonita de amor que he podido interpretar y cantar, ¿no?
Pues adelante, Consuelo. No,
yo
claro,
tenía una curiosidad. Cuando vosotros estabais triunfando, claro, aquí estaban Julio Iglesias, Camilo sí. VI, Perales. ¿Cómo conseguisteis entre esos grandes cantantes haceros un hueco y triunfar de esa manera?
Nos adoptaron.
¿Nos adoptaron ellos?
No, es bueno, aparte de que les caíamos muy bien.
Sí.
Nosotros profesionalmente nacimos en 1977,
sí.
En plena transición. Mm. Antes de nosotros, bueno, pues estaba Julio Iglesias, estaba Camilo VI, estaba Perales, Juan Pardo, sí. Bueno, todo Serrat, gente que en esa época no era mayor, pero nosotros éramos unos críos.
Vosotros erais un descubrimiento, ¿no?, de la época.
Claro, 17 teníais. Y 15 años, sí. Que además la gente de esa edad no tenía, pues, ídolos.
Claro.
O referentes, claro. ¿No? Entonces... nació profesionalmente Miguel Bosé,
sí.
A los 3 meses nosotros, sí. Y a los 3 meses Tequila.
Fíjate.
Y entonces reventamos todo el panorama de la música.
¿No? Erais la
bonito,
novedad.
¿Eh?
La
sí,
y luego
bonito.
Vosotros cuando rompisteis, ¿por qué luego no retomaste? O sea, cuando parasteis, digamos, vuestras grabaciones y todo esto, ¿por qué después no retomasteis?
Pero después de muchos años, ¿eh? Ah, bueno. A ver,
bueno,
porque fue por la mili, porque uno de los dos se fue a la mili.
Fue después, mucho después, ¿verdad?
La mili sí nos ocupó.
3 años.
Tres años.
Claro, sí, por eso.
Claro, uh-huh. Pero bueno, luego volvimos, hicimos nuestra gira. Hemos durado juntos casi 40 años, o sea, no es ninguna tontería.
Casi.
Entonces, bueno.
Más que la mayoría de los matrimonios.
Sí, sí. Bueno, de hecho ya hemos acabado hartitos el uno del otro. Y bueno, la historia es que estamos como, o estábamos como, no sé, como con esposas, ¿no? Sin poder hacer realmente.
Claro,
cosas que nos gustara a cada uno, ¿no?
Erais muy distintos,
totalmente,
¿no? Uno de otro.
Hemos evolucionado, aunque somos hermanos, hemos evolucionado diferente y hemos estado toda la vida juntos, cuidado.
Y los dos en el mundo de la música,
claro.
Porque habéis estado componiendo, uh-huh. Haciendo un montón de cosas para otros. O sí. Sea, es que la verdad, Javier, que una vez que uno se mete en este mundillo, ¿cómo lo vas a soltar? Es imposible.
No, es imposible.
Nada.
Y yo creo que ahora el volver, bueno, pues no tendría sentido, ¿no? Cada uno estamos haciendo nuestras cosas, a cada uno nos va genial, o por lo menos... hablo por mí. Yo
tú te has hecho muy televisivo.
Estoy contentísimo. Uh-huh. Y he hecho hasta de jurado.
¿Has hecho de jurado en este programa, por favor?
En esta bendita casa.
Sí,
y contigo.
Sí, sí.
O sea, ¿qué más puedo pedir?
Claro, ¿no? ¿Y qué más podemos pedir nosotros?
O sea, que no hay posibilidad de regreso.
Ay, yo estás creo, muy triste.
Yo creo que no.
Pero bueno, tienes a Javi, que es muy activo.
Sí, pero el grupo Los Pecos, lo que es el regreso pues de esa señal, ¿no? De ese referente yo, que tenemos.
Yo creo que
los
lo hemos dejado en un momento súper alto. Si volviéramos, pues no lo sé. Es como si volviera Messi al Barcelona.
Un riesgo. Exacto. Pero mira el duodinámico, con 80 años siguen
sí,
ahí.
Sí, pero ellos no se han ido nunca.
No, nunca se han ido.
Ellos dejaron de hacer cosas.
Efectivamente.
Pero luego volvieron.
No corren el riesgo de decir, se habrán olvidado claro, de nosotros, claro. ¿Cómo saldrá? Ellos siguen ahí al pie del cañón.
Sí.
Mirad, palabras de Javi que tiene que rellenar y completar. He llenado estadios, he vivido el nacimiento del fenómeno fan, he llegado a lo más alto en las listas de ventas y sigo sintiendo el cariño del público, es evidente. El respeto de la profesión y continúo vendiendo y entradas. En esos puntos suspensivos, ¿qué más dirías? ¿Qué más dirías de tu vida, de ti? ¿Eres ahora mejor que cuando empezaste, por ejemplo?
Hombre, tengo más experiencia, evidentemente. Y lo que sí diría es que ahora, arriba, en un escenario, me divierto muchísimo más que antes. Pero por una simple razón, que es que yo ya no tengo presión.
Claro.
Yo juego ya a favor con el público que viene a verme, con ese público que paga una entrada. Es que paga esa entrada y se molesta en ir para verte, con lo cual juego en ventaja, ¿no?
Y con paz interior, ahora haces los conciertos con paz interior.
Sí. Y fíjate que antes, cuando todo el follón de Pecos y todas esas cosas, yo subía al escenario y lo único que veía eran cabezas negras, o sea, no distinguía, ¿no?
Sí.
Yo creo que del miedo que tenía, ahora sigo teniendo más miedo a subirme a un escenario, pero ya miro a las caras, a la gente, veo esas caritas cuando suena Háblame de ti, o canto Acordes, o Señor, o Esperanzas.
O Sigo aquí. O Y voló.
Pues veo esas caritas que de ilusión, de que las transporto o nos transportamos en conjunto a esa época que nacieron esas canciones, ¿no? Uh-huh. Y eso es precioso. Eso es
y escuchar esos primeros acordes e enseguida identificar la canción e identificarlos totalmente, a vosotros.
Totalmente. Sí, claro. Oye, pues todo se lo deben a una vecina, fíjate, ¿eh? Todo, a una vecina
a Isabel,
dijo, oye, tenéis que ir a un concurso. Es que a veces la vida es así, ¿no?
Nos apuntó ella, sí, nos apuntó, fuimos a un concurso. Ahí estaba Capi, nuestro descubridor.
El futuro manager de Alejandro Sanz.
Bueno, y Capi, Paloma San Basilio.
Paloma
también.
San Basilio.
Tiene un currículum impresionante.
Impresionante.
Nos descubrió a nosotros, descubre a Alaska, descubre a Mecano, descubre a Alejandro. O sea, a él sí que habría.
Aparte
que
es un tío, es un tío muy simpático. Sí. Yo le conozco personalmente y es un tío encantado.
Yo le quiero mucho, le queremos mucho porque cambió nuestra vida, ¿no?
Claro. Bueno, pues aquí y ahora, Javier Herrero, primo, que no lo hemos dicho nunca porque
somos
lo tenemos
primos.
En secreto. Somos primos.
Pero Nieves, enhorabuena.
Pero qué claro. Familia de
enhorabuena
a
los dos. Enhorabuena a los dos, quería decir.
Claro, claro.
Bueno, siempre lo hemos mantenido muy discreto,
muy
¿verdad?
En secreto, sí.
Sí, ha sido muy discreta la cosa.
No queríamos que...
Dos carreras diferentes.
Claro. Para no haceros sombra.
Javier, qué placer tenerte aquí, de verdad, ¿eh?
No, el placer y el honor es mío el poder estar aquí entre dejadme deciros un piropo, entre tanta mujer guapa.
Wow, bien. Oye, dime una cosa, Eurovisión, déjanos, ¿qué te ha parecido? ¿Viste a Blanca Paloma? Lo poco que nos votaron telemáticamente, a mí esto me da mucha rabia.
Sí la vi, sí.
No nos entienden en Europa, porque no hay forma de ganar, ¿eh?
El que no entiende el concurso soy yo. No, creo que bueno, que el concurso se ha desmadrado, que ya no es un festival de la canción.
Ya
no,
es que ya no es de
es
la
algo
canción.
Más, claro. Entonces yo ahí ando un poco perdido. Creo que lo hizo genial. Creo que la canción estaba bien. Ya no te puedo decir si era para un festival o no.
Uh-huh.
Pero bueno, también a mí me fastidió mucho el que le dieran tan pocos votos.
Lo del televoto, yo de verdad. Oye, Javier, aquí y ahora esta canción que la tenemos que hacer sonar mucho, visibiliza el mundo del Alzheimer, el mundo de los que cuidan precisamente a los que también padecen Alzheimer. Nos ha parecido genial que lo hayas hecho. Muchas y como gracias. Siempre, enhorabuena, Javier.
Muchísimas
Qué mejor
gracias.
Cierre para nuestra sección.
De lujo.
Consuelo, Marga, Charo, Sara. Bueno, pues decimos esto de mañana a las 4 volvemos, pero se quedan con Javier Herrero. Es que es único, de verdad. Gracias,
Muchísimas
Javi.
Gracias.
Hasta siempre.
Desgasta poco a poco mi cordura.